Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Los Tecolines es un trío musical mexicano formado por los hermanos Flores, Sergio y Jorge en 1950. Llenaron toda una época en la música romántica y de serenata en México, ya que interpretaron multitud de temas, pudiéndose decir que en su acervo musical grabaron todos los éxitos del bolero mexicano. Escuchamos con ellos la canción Ahora y Siempre.
Ahora y siempre serás en mi vida. Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón. De mi corazón.
El mezquite es un árbol nativo que puede ser aprovechado de diversas formas en esta región. Por un flamazo de gas desaloja en el mercado municipal. Las tomas clandestinas de agua son un problema que no han podido erradicar en la región. Analizan la posibilidad de brindar acompañamiento legal mediante el CUNORTE. Y esta mañana le invitamos a poner manos al jardín con el maestro Luis Ramos.
We'll be right back.
están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio, y también quiero reiterarles que pueden comunicarse al 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Conexiones clandestinas causan desabasto de agua e implicaciones de diversa índole. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. En efecto, las tomas clandestinas, aquellas que se ubican en predios o domicilios y que no están registrados en el sistema de agua potable, son una práctica que infortunadamente han detectado en Colotlán y que también se presenta en otros municipios de la región, comenta Edith Mejía, encargada de cartera vencida en Zapasco.
De hecho, creo yo que en todos los municipios, tanto Colotlán, localidades, todo, o municipios de cualquier otro lugar, sí hay tomas clandestinas. Nunca falta, por ejemplo, la persona que hace, le hace fácil de decir, ah, pues aquí pasa la red, me conecto, o simplemente hacen una conexión de otro lugar, ¿sí? Que pasa, a lo mejor que el vecino se conectó, ah, pues a mí se me hace facilito agarrar una manguera y yo también instalarla, ¿sí? Entonces, sí se han detectado.
La calidad del material que utilizan para dichas conexiones incrementa las implicaciones que conllevan este tipo de práctica y de las cuales también nos habló la entrevistada.
Mira, principalmente el hecho de que se realicen este tipo de conexiones trae varias consecuencias para el organismo como para los vecinos o las personas que colindan con este tipo de personas que hagan estas instalaciones. En primera instancia, consumen el servicio, el cual pues no está registrada, no cumplen con los requerimientos ni lineamientos legales. En segunda instancia, no son instalaciones por lo general con material de buena calidad y aparte son mal instaladas. Tienden por lo general a tener fugas o en ocasiones hacen pues el al uso del agua porque dejan, la llave es provisional, dejan tirándose el agua, etcétera.
La detección de este tipo de tomas se realiza a través de visitas de inspección o también con denuncias anónimas. En cualquiera de los casos, las implicaciones legales para quienes realizan estas prácticas continúan siendo las mismas, señaló.
Principalmente se realiza la inspección física. Si el propietario se localiza en el predio o el inmueble, pues se le solicita la documentación con la cual acredita que existe un registro de la misma. En el caso de que se haga la inspección y no detectemos o nos digan más o menos en dónde lo podamos localizar, pues investigamos, hacemos el citatorio al propietario o al encargado del inmueble y le hacemos del conocimiento la causa del por qué se le está haciendo el citatorio, y pues posterior a eso debe de traer la documentación en la cual también él está acreditando la propiedad y presentar toda su documentación.
Las tomas clandestinas de agua son un problema que no han podido erradicar en la región porque no existe conciencia de parte de quienes realizan estas prácticas y ni del daño que están generando, concluyó. Esta es la información, Ana Cristina.
Bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles, así las cosas con relación a las tomas clandestinas de agua. Tenemos un problema como ciudadanos, ¿no?
Así es, Ana Cristina, sobre todo por el daño que esto ocasiona. Digo, a lo mejor de primera mano tú crees que te estás beneficiando. Y comento esto de crees porque ella decía, ¿no? Dice, es que el material que utilizan no es el adecuado, son malas las instalaciones, se tira el agua. Entonces, ni te ayudas y solamente perjudicas a otros ciudadanos, ¿no?
Exactamente. Muchas gracias, Lupita. Vamos a hacer un corte. Regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, por un flamazo de gas desalojan el mercado municipal. Y el mezquite es un árbol nativo que puede ser aprovechado de diversas formas en esta región.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 6 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre María. En 1962 fallece en Oxford, Estados Unidos, William Faulkner, escritor y poeta estadounidense. Premio Nobel de Literatura en 1949. Entre sus principales obras se encuentran El ruido y la furia, Mientras agonizo y Absalón, Absalón. Nace el 25 de septiembre de 1897. En 1907 nace en Coyoacán, México, Frida Kahlo. Fue una pintora y poetisa mexicana de ascendencia alemana y española. Casada con el célebre muralista mexicano Diego Rivera, su vida estuvo cruzada por el infortunio de una enfermedad infantil y por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en su cama durante largos periodos, llegando a someterse hasta 32 operaciones quirúrgicas. Muere el 13 de julio de 1954. 7 de julio, festejará su santoral, Fermín. En 1930, en Reino Unido, fallece el médico y escritor escocés Arthur Conan Doyle, creador del detective de ficción más famoso de todos los tiempos, Sherlock Holmes, prototipo de los modernos detectives. Nace el 22 de mayo de 1959. En 1940, en Liverpool, Reino Unido, nace Richard Starkey, que será más conocido por su nombre artístico de Ringo Starr, músico, cantante y compositor británico, reconocido por ser componente de The Beatles y el mayor de ellos, probablemente el batería más famoso de todo el mundo del rock.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 68 centavos y se vende 19 pesos con 50 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 28 centavos y se vende a 23 pesos con 42 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Por un flamazo de gas, ayer tuvieron que desalojar el mercado municipal. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La jornada laboral en el mercado transcurría como cualquier otra. Los clientes entraban y salían de los diferentes locales. Sin embargo, minutos después de las 12 del día, un sonido rompió con la cotidianidad del lugar. Sin identificar con claridad de dónde provenía o qué lo ocasionó, locatarios y comensales comenzaron a desalojar.
Solamente yo escuché que dijera que yo vi el hombre esta mañana. Yo solamente estaba en mi puesto y escuché un fuerte sonido y lo que hice fue salir corriendo. Pero cuando yo iba corriendo ya iba más gente enfrente de mí. Alguien me alcanzó a aventar, pero la otra persona que iba a mi lado con ella me detuvo. Me alcancé a detener y pues seguí corriendo. Corría hasta la esquina de Porteño. Pues yo sentí que iba bien, pero yo esperaba que el hombre me alcanzara a dar. Porque fue demasiado el tronido que se escuchó. Toda la gente corrió y las sillas se quedaron tiradas. Cuando regresamos, estaban las sillas tiradas.
Fue al arribo de los oficiales de Protección Civil cuando se enteraron de que en el local número 21 una manguera del gas se zafó, ocasionó un flamazo y el calentamiento de tres cilindros, así como la posibilidad de que estos explotaran. Es la primera vez que ocurre una explosión, pero siempre se está en un riesgo latente. Las autoridades no pueden seguir ajenas a esta problemática, deben intervenir de manera urgente.
Pues yo le pido al presidente que pues tome cartas en el asunto, porque mire, digo, no hace mal que por un descuido hayamos perdido la vida tanta gente y no solo le mencioné, no solo los locatarios. Yo le pediría y le digo a Armando, con todo respeto, de que pues vea, de ahí en adelante vea que un descuido puede afectar a muchas vidas y quedar ahí.
A las 12.22 del día, en el área de Protección Civil Municipal llegó el reporte del incidente suscitado en el mercado. A su llegada, además de ordenar el desalojo de quienes aún permanecían en el lugar, procedieron a retirar los cilindros y minimizar los riesgos, comentó por su parte Armando Pinedo, alcalde de Colotlán.
Bueno, se acercaron el grupo de Protección Civil. En primera instancia, evacúan todo el mercado. Un olor a gas fue lo que hizo que sacaran a todas las personas del mercado. Acto seguido, se quitó la energía eléctrica para cualquier situación de corto, no vaya a ocasionar de que estallara por ahí el gas acumulado. Sacaron los cilindros calientes y hirviendo para afuera.
Armando Pinedo comentó a este medio informativo que si bien se trató de un accidente, este pudo prevenirse de tal forma que la responsable del local número 21 fue amonestada y conforme a lo estipulado en el reglamento de mercado, deberá pagar una sanción.
Pues fue un accidente por una conexión que se tenía no adecuada para esos lugares en el cilindro de gas. Entonces, efectivamente, hubo una amonestación por un conato igual de accidente, incluso hubo hasta una multa para la persona. Después de esto hay que tomar medidas.
De acuerdo a lo estipulado en el mismo documento, el 30% de lo recaudado de las licencias que pagan los locatarios se destinará para mejoras del lugar, aspectos que priorizarían ellos mismos. Sin embargo, el primer edil reconoció la omisión que hay en este momento de ese y otros puntos considerados en el reglamento.
Lógicamente que es una llamada de atención y que debemos de poner puntual objetivo a tratar de solventar estas situaciones. Se han tenido reuniones con los locatarios, hay un comité donde que está participando en las acciones que se toman para mejorar nuestro mercado municipal. Haya incluso un presupuesto que se ha desprendido de las rentas que ellos hacen, de la concesión que tienen de su local, y que había una priorización de gastos que con esta situación pues se va a poner en primer término la atención a alguna infraestructura que se pueda dar, no a toda, totalmente.
Armando Pinedo, ¿está cierto de que lo suscitado este jueves no puede volver a ocurrir? A partir de esta experiencia y con base en los acuerdos a los que llegue con los locatarios, se implementarán las acciones que permitan resolver esta situación, apuntó.
La verdad es que no está permitido. De hecho, en el nuevo sistema que se está proponiendo, porque ya se está trabajando en el reglamento, la infraestructura que se está solicitando es infraestructura fija y con cilindro estacionario en la parte de arriba.
Particularmente en ese aspecto no se me ha dicho pues nada aún con que está estipulado en el reglamento.
Estaba dentro de las prioridades que tanto los locatarios como nuestra coordinación de mercados se había visualizado, y era la conformación de esta patronato o este grupo de protección civil para estar al pendiente de estos detalles. Además de que se había visualizado también que la necesidad, incluso se había buscado el recurso y ya se había metido un proyecto al año pasado donde venía incluido el cambio total de cilindros de 30 kilos y dejar exclusivo y fija la tubería que es para esto, para que no corriera este problema.
Esto fue lo que comentó con relación a los puntos que están considerados en el reglamento y que no se han acatado tal cual. El incidente ocasionó daños materiales, particularmente en el local número 21. No hubo ningún lesionado. Sin embargo, y para garantizar la seguridad de los locatarios y comensales, cerraron el mercado el día de ayer. Esta mañana se reanudaron actividades y el primer edil comentó que el próximo sábado habrá una reunión con locatarios para tomar algunos acuerdos, sobre todo con relación a las acciones que deberán implementar de manera inmediata para evitar que esto vuelva a ocurrir. Ana Cristina, esta es la información.
Lupita, pues qué susto se llevaron, ¿eh? Y por lo que entiendo aquí es una responsabilidad compartida, ¿es así?
Lo sucede que en el caso, por ejemplo, del local que fue el que ocurrió esta situación, ya en ese local ya había un problema, hace tiempo hubo un problema de una fuga. Uh-huh. En esta ocasión fue la manguera que abastece. La que se zafó. Entonces comentaban las autoridades que sirvió como una especie de soplete. Uh-huh. Lo que ocurrió, la señora tenía 3 cilindros de gas en un mismo lugar, estos obviamente se calentaron y había el riesgo de que se incendiaran, ¿no?, de que explotaran. Con relación a la responsabilidad compartida, bueno, ya en el reglamento, por ejemplo, del reglamento que se aprobó desde el año pasado, se advertía que el 30% de lo recaudado de las licencias se iba a utilizar justamente para hacer mejoras en este lugar. Uh-huh. Sin embargo, quienes iban a apuntar cuáles eran las prioridades es un consejo que está conformado tanto por locatarios, uh-huh, como autoridades. Exacto. Sin embargo, no se ha hecho nada en ese aspecto, o una de las prioridades que se tenían y que tiene que ver con el gas, no era de las primeras. Uh-huh. Comentaban las autoridades que esas eran de las últimas.
Exacto.
Lo cual ahora los obliga pues a priorizarlas o a replantearlo.
Que es lo más urgente.
Así es, Ana Cristina.
Un riesgo tremendo, por fortuna, no pasó a mayores, solamente el susto y esta experiencia que por supuesto obliga a poner atención en este tema del gas. Y bueno, ¿la manguera era de plástico o era de las, no sé cómo se llama el otro material, pero te acuerdas que ya habíamos hablado del riesgo? ¿Era de cobre?
No mencionaron en el área de protección civil de qué material era.
Uh-huh. Pero bueno, representó un problema por una mala conexión o por algún defecto que tuviera. Y bueno, también me llama la atención, Lupita, que si se están haciendo tantas recomendaciones por parte de Protección Civil, no se haya comentado nada de que se hizo una supervisión en el mercado, porque justamente es una de las cosas en las que se ha estado poniendo énfasis desde hace algunas semanas, porque ya han existido otros percances, con particulares, como sea, pero sí se emitió un boletín en el que se hacen recomendaciones. No sé si en el mercado no habían hecho algún tipo de supervisión o cómo estuvieron las cosas.
Las autoridades comentaron que sí, que ya se han hecho supervisiones al respecto. Una de las personas que nos atendieron también así lo externó, sí han venido, se les han hecho las recomendaciones a quienes tienen este tipo de instalaciones, incluso comentaron que algunos ya lo acataron, también conforme a sus recursos se los permitió, bueno, cambiaron en este caso los cilindros por un gas estacionario, pero todavía hay ahí como muchas situaciones que no se han atendido y de las cuales también reconoció el alcalde, ¿no? Hay omisiones en el reglamento a pesar de que así está estipulado.
Okay, entonces, pues aquí más bien entiendo que es un asunto de que los locatarios no han implementado esas recomendaciones y, bueno, sería muy importante que de no estarse acatando se aplicara alguna sanción, Lupita, recurrir a lo que diga el reglamento y ver si también requiere de modificaciones porque se puede poner en riesgo la vida de muchas personas. Por fortuna no es el caso, no ocurrió nada grave más allá del susto y bueno, la persona responsable ya con una sanción económica tras este suceso.
Así es, Ana Cristina, y también esta situación de la convocatoria que está haciendo la autoridad municipal para reunirse con locatarios y ver este replanteamiento de prioridades de las que hacíamos alusión hace un momento, porque en efecto existe ese recurso, pero bueno, pues tendrán que tomarse acuerdos de manera conjunta, no es que uno solo va a tener que decidir en qué se utilice, tienen que llegar a un consenso. Y también está otra situación de la que también advertía, ¿no?, que se haga responsable pues el locatario, como también se haga responsable la autoridad de lo que le compete.
Exacto,
a cada uno.
Exactamente. Bien, Lupita, pues voy a retomar las recomendaciones que hace Protección Civil Municipal para el manejo del gas. Con agua jabonosa hay que cerciorarse de que no haya fugas en la instalación, tuberías de cobre, Pictel, manguera, era Coflex la que yo decía, manguera Coflex, regulador, conexiones, etcétera. Colocar cinta teflón en las conexiones para evitar fugas. Es importante sustituir las tuberías de cobre dobladas o que estén a punto de quebrarse, como el Pictel y todos los demás accesorios, así como el regulador que se presente golpeado. Por ningún motivo se deben usar mangueras de plástico. Esto sí es muy importante porque lo hemos visto. En su lugar deben colocar mangueras Coflex para gas y tuberías de cobre. Los cilindros deben colocarse en una base firme y a 3 metros de distancia de los accesorios como estufas, quemadores, boiler. Los cilindros portátiles deben colocarse en lugares abiertos y ventilados, nunca en lugares confinados, que fue el caso, ¿no, Lupita?
Así es, Ana Cristina.
Después, evitar colocar material combustible encima o junto a estos, como bolsas de plástico, trapos, cajas, etcétera. Hay que rechazar a la empresa distribuidora aquellos cilindros portátiles que se entreguen con características como corrosión por cualquier parte del cuerpo del cilindro, abolladuras, que se vea que fueron reparados con soldadura, que no son las que provienen de fábricas o que tienen por ahí algún arreglo hechizo, aquellas que no tengan cabezal que proteja la válvula, que tengan el maneral roto o que estén desprovistos de ese. Imagínate, pues ya adquirir un cilindro así con alguno de estos detalles ya no es conveniente. Por supuesto, si detectamos un olor fuerte a gas que esté indicando una fuga, con mayor razón no hay que aceptarlo. Si van a salir de su casa, sobre todo en este periodo vacacional, o de su negocio, hay que verificar que las llaves de la estufa, calentadores de agua, calefactor, estén cerradas, y en caso de contar con pilotos, y bueno, pues hay que también asegurarse de que no queden encendidos y cerrar perfectamente las válvulas del cilindro o las válvulas de paso. En los tanques estacionarios, por seguridad, se debe cambiar el tanque de entre 2 a 5 años como máximo, las válvulas son las que se tienen que cambiar, las que son de llenado, desfogue, alivio, etcétera. Hay que dar mantenimiento continuamente al tanque con pintura. De preferentemente proteger el tanque de la intemperie, sol, lluvia, etcétera. Cuando se suministre gas, no debe excederse del 70% de su capacidad. La vida útil de los tanques estacionarios con mantenimiento continuo es de 20 años, así que habrá que llevar un control de esto para hacer el cambio cuando corresponda. Los tanques se deben colocar en todo momento en un lugar alto, como azoteas, que estén ventilados, y por ningún motivo a nivel del suelo, dejándolos a las líneas de electricidad. Colocar las tuberías del suministro en lugares visibles e identificarlos con el color que indica la norma, que en este caso es el amarillo. En caso de detectar olor a gas o fugas, apagar inmediatamente cigarrillos u otras fuentes de ignición, no encender luces ni usar teléfonos celulares, radios de comunicación u otros aparatos electrónicos, ya que su funcionamiento genera chispas imperceptibles que pueden ocasionar una explosión. Cerrar la válvula de la fuente del suministro de gas, ya sea del tanque estacionario o del cilindro. Abrir puertas y ventanas para que el lugar se ventile. Evacuar el área como medida precautoria. Y, por supuesto, hacer el reporte inmediato al 911. Por ningún motivo es recomendable regresar al área hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo. Son algunas de las recomendaciones que hay que tener en cuenta y que hay que llevar a cabo para prevenir accidentes relacionados con el gas LP.
Que nos ponen en riesgo a todos, ¿no?
Por supuesto. Lupita, muchas gracias por este reporte. Entonces, ¿hoy es la reunión?
No, la reunión es este sábado.
Ah, el sábado.
Y okay. Ya confirmarle a la audiencia que, en efecto, el día de hoy en el mercado ya reanudaron actividades. Únicamente el local número 21, que es donde se suscitó este incidente, permanece clausurado.
Excelente. Gracias, Lupita. Vamos a corte. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Desde los 11 pasos, escritores y el balón.
El alemán Günter Grass, premio Nobel de Literatura en 1999, hincha del Friburgo, dejó entre su herencia al mundo un poema titulado Estadio de Noche, en el que el guardameta es más que solo un jugador.
Lentamente ascendió el balón en el cielo. Entonces se vio que estaba lleno el graderío. En la portería estaba el poeta solitario. Pero el árbitro pitó fuera de juego.
Porque el balón rueda también en la cancha de las letras, 104.7 de FM.
Continuamos en Señal Informativa. El mezquite es un árbol nativo que puede ser aprovechado de diversas formas en la región. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Les comento que el árbol del mezquite en la región no es considerado como un bien para explotación sustentable, sino más bien se le dan otros usos como la extracción de madera y la tala indiscriminada. La ingeniero agrónomo Elba González Aguayo, técnico académico en el Centro Universitario del Norte, explica que este árbol puede tener diversos tipos de aprovechamiento y generar ingresos y empleos en la zona.
Básicamente se pretende que el mezquite se considere como una especie de importancia ecológica por los servicios ambientales que nos brinda, que van más allá de lo que es la producción de vaina que se utiliza en algunos casos para alimentación de ganado, sino también previene procesos de erosión. Es una de las especies que más captura de CO2 tiene, sirve como refugio para la fauna silvestre, es un indicador de la profundidad de los mantos freáticos, elimina la cuestión de la salinidad, exceso de salinidad en suelos, entre algunos otros servicios que nos presta. Y la otra alternativa que se maneja es darle una importancia económica a lo que son productos no maderables de la especie. En este caso sería la goma y lo que es la vaina. De estas dos se pretende generar aditivos para la industria alimentaria y que tengan alto valor en el mercado y a la vez que no generen ningún impacto en el ambiente.
Mediante un estudio realizado, es que consideran que este árbol es un potencial generador de ingresos extra, ya que los árboles existentes podrían producir a nivel macro harinas y compuestos de la misma para satisfacer las necesidades de la región y algunos otros lugares, añadió González Aguayo.
La cuestión de que nos genere un ingreso básicamente es saber aprovecharlo. Le digo, tradicionalmente se utiliza la vaina para alimentación de ganado, pero también hay algunos municipios que conservan tradiciones respecto a la utilización de la vaina. Algunos lo utilizan como postre, que es la vaina, la mezclan con algunos azúcares, con piloncillo, canela, y lo utilizan como postre. Hay algunos otros lugares, por ejemplo Chimaltitán, que me han comentado que ellos hacen un platillo que le llaman mezquitamal. Básicamente obtienen la harina de la vaina del mezquite y hacen un producto panificado. La vaina del mezquite tiene un compuesto que se llama galactomananos y estos son gomas. Al mezclarla con una harina, lo que hacen es que la masa sea más suave y es un pan con una textura agradable al paladar, y en este aspecto es lo que se utiliza tradicionalmente.
Mediante el estudio realizado en 5 municipios que son Huejúcar, Santa María, Colotlán, Totatiche y Villa Guerrero, y con los cálculos respecto al precio de la goma en el mercado, determinaron que se podrían obtener más de 20 millones de pesos al año si se aterriza un proyecto para la extracción de goma, harina y miel de mezquite, aseguró la entrevistada.
Hicimos la sustitución de la cantidad, el porcentaje de gomas que se podían extraer por el precio que estaba en el mercado y lo multiplicamos por la superficie que teníamos de referencia que nos había arrojado el estudio anterior, y básicamente nos arrojaba la cantidad de 23 millones de pesos aproximadamente que podrían ser digamos que generado si se hiciera la explotación de, más bien el aprovechamiento de estos compuestos, únicamente considerando los 5 municipios. El trabajo de investigación se hizo en colaboración con AFORT y posteriormente a través de un portal que ellos tienen acceso se descargaron imágenes satelitales y se hizo ya la definición y el cálculo de la superficie.
Las actividades agrícolas y ganaderas han dado paso a que el árbol del mezquite vaya disminuyendo su población. Lo ideal es no talarlos y aprovecharlos de manera distinta, concluyó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Pues hay un potencial en la zona. La cosa es primero saber, ser conscientes de ello, apreciarlo y buscar la manera de elaborar proyectos que puedan llevar a sacar provecho en el mejor sentido de la palabra, pero por supuesto sin acabar con ellos, ¿no?
Como bien lo comentas, es un potencial, pero está prácticamente dormido, y pues aquí lo ideal es que las personas se interesen en ello y de alguna manera, pues lejos de talarlos o de utilizarlos para la madera, se haga de una forma sustentable y se aproveche de una manera distinta a lo que conocemos por acá.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información. Vamos a corte, regresamos con más.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Jalisco podría salir de la pobreza si se continúa con programas sociales, asegura el titular de CedeSol. Henry Saldaña nos presenta el reporte.
Si se continúan con los programas sociales, Jalisco podría salir de la pobreza extrema en la próxima administración. Así lo señaló Eviel Pérez Magaña, titular de la Secretaría de Desarrollo Social. El funcionario federal dijo que en el mes de agosto se verán los resultados cuando el Coneval emita sus análisis. Habla Eviel Pérez Magaña, titular de la CedeSol.
Si se sigue consolidando un proyecto social medianamente similar o con ingredientes, a ver, el México que le va a tocar al presidente electo es totalmente diferente, aunque no lo creamos, al que vivimos. Seguramente, ojalá y esto sirva de condiciones, de eso se trata, de este trabajo también, es la instrucción que tengo del presidente Peña, pues que le dejemos las mejores condiciones en esta secretaría, que es emblemática, ustedes lo saben, que es donde hay una gran inversión en el tema de desarrollo humano, social.
El titular de la CedeSol dijo que los buenos números que arrojó Jalisco en el tema de la inclusión fue gracias a las coordinaciones de los tres órdenes de gobierno para atacar el tema de la pobreza extrema.
Queremos dejar las bases para que sea en el próximo gobierno. Creo que lo que se logró en Jalisco, verdaderamente, métanse a investigarlo tantito, de verdad que no es, ya hoy ya no tenemos por qué, creo que se va a acabar ahorita, es un buen tiempo para México para una evaluación seria, responsable, y créanme que estos datos están a la vista de todos y cada uno de ustedes. Podemos decir que Jalisco, no nada más por el gobierno federal, sino fue por un trabajo conjunto de los municipios, del gobierno del estado, del gobierno federal.
Por su parte, Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, señaló que el estado avanzó gracias a la Estrategia Nacional de Inclusión, ya que al tomar las riendas del estado recibió una administración donde había una fábrica de pobres y se pudo contener esperando sacar a 10 municipios de estos problemas.
¿Cuál es el reto? Acabar con la pobreza extrema. ¿Cuál es el reto? Levantar bandera blanca en más de 10 municipios. Sí, tal vez no nos alcance en esta administración, pero se sientan las bases sólidas para que con una política clara, objetiva y focalizada, pero sobre todo transparente, donde el único interés sea que la gente salga de la pobreza.
Señal Informativa, Henry Saldaña.
Analizan la posibilidad de brindar acompañamiento legal mediante el QNorte. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo, adelante.
Con la finalidad de que la licenciatura en Derecho que oferta el Centro Universitario del Norte figure y haya mayor campo laboral, pretenden brindar acompañamiento jurídico especializado a quien lo requiera, explica Álvaro Gutiérrez Gómez, profesor de tiempo completo en el Centro Universitario del Norte.
Normalmente hacemos dinámicas de que no solamente puedan asistir por una asesoría, sino que puedan hacerlo a larga distancia y por teléfono darles la asesoría o lo más próximo a la solución que pueda dársele al problema que estén planteando. La situación es que siempre va a ser mejor servicio y mejor operación del derecho con las personas que se presentan físicamente que las personas que llaman por teléfono o se comunican por alguna red social.
¿La Universidad de Guadalajara ofrece este servicio?
Sí. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades tiene sus centros de servicio social, inclusive aquí Q-Norte tiene en Casa Hidalgo asesorías. Ahora estamos analizando la posibilidad de llevar todo el acompañamiento, es decir, todo el trámite legal para las personas que lo requieran.
El también doctor en Derecho mencionó que pudiese haber mediación para quien lo requiera o desee, y de esta forma la persona pueda decidir en caso de necesitar de este servicio.
La mediación y lo que es la justicia restaurativa y los medios alternativos de solución de conflictos tienen la característica de que las personas eligen a quien va a mediar y llegan a una solución amigable. La diferencia con la situación jurisdiccional es que es un juez el que decide y finalmente obliga a alguno de ellos a cumplir. Entonces estamos viendo las dos posibilidades de que aquí en Q-Norte haya tanto mediación para que las personas escojan su mediador y la solución a la que quieren llegar, y tratar de evitar la solución obligatoria por un juez.
De esta situación, los egresados de la licenciatura en Derecho deben sacar ventajas, ya que pueden practicar e involucrarse en el ámbito jurídico, añadió Gutiérrez Gómez.
Siempre los estudiantes de medicina, por ejemplo, empiezan a surcir piel y huesos desde el semestre 1, ¿no? Desde que entran. Lamentablemente los abogados buscamos trabajo hasta que egresamos de la carrera, y la realidad es que todos salimos nada más con una manita de barniz, salvo algunas excepciones que ya tengan padres abogados, abuelos abogados, pueden ir practicando. Todos los demás, por mala costumbre, salimos a buscar trabajo hasta que egresamos. Hay personal sumamente capacitado, tanto así pues que es una de las mejores carreras dentro del centro universitario. Yo llego a Q-Norte por invitación del rector y por vocación de servicio, de poder dar las clases acá en esta parte que generalmente se ha mantenido en el olvido de la zona norte de Jalisco.
Lo ideal sería implementar un bufete de abogados en la región para que exista mayor fluctuación de empleo y que los egresados de la licenciatura de abogado del Q-Norte se desempeñen en el campo laboral, concluyó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. De esta manera nos despedimos agradeciendo el favor de su atención. Este viernes no se pierda a las 5 de la tarde House Radio, a las 6 Moods de Colotlán, a las 7 Acústica Global con su viernes de metal. Mañana esperamos que pueda sintonizar Power Kids a las 10 de la mañana. Los niños estuvieron platicando con personas que se han dedicado a la recolección de basura y bueno, nos narran un poco cómo ha sido su experiencia y sobre todo enfocándose a qué objetos se llegaron a encontrar mientras ejercían ese oficio, ese trabajo. Así que están invitados 10 de la mañana, Power Kids. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.